Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
La vida cambia deprisa, la vida cambia en un instante, te sientas a cenar y la vida que conocía se acaba. La cuestión de la autocompasión. Estas son las primeras palabras que escribí después de que pasara. El archivo de Microsoft Word, notas sobre el cambio.doc, lleva la fecha 20 de mayo de 2004, 23.11, pero debe ser porque abrí el archivo y puse guardar automáticamente al cerrarlo. En mayo yo no introduje ningún cambio en aquel archivo. Llevaba sin cambiar nada desde el momento en que había escrito aquellas primeras palabras en enero de 2004. Un día, dos o tres después de que pasara. Estuve mucho tiempo sin escribir nada más. La vida cambia en un instante, el instante normal. En algún momento, a fin de recordar lo que más me había impresionado del suceso, me planteé añadir esas palabras, el instante normal. Enseguida vi que no hacía falta añadir la palabra normal, puesto que era imposible olvidarlo. La palabra no se me iba nunca de la cabeza. De hecho, era la naturaleza normal de todo lo que había precedido al suceso lo que me impedía creer de verdad que había sucedido, absorberlo, incorporarlo, dejarlo atrás. Ahora me di cuenta de que esto no tiene nada de raro. Cuando tenemos delante un desastre repentino, siempre nos fijamos en lo anodinas que eran las condiciones, las circunstancias en las que había tenido lugar lo impensable, ¿no? En el cielo azul claro del que había caído el avión, en el recado rutinario que ha terminado con el coche en llamas en el arcén, en los columpios donde los niños estaban jugando, como de costumbre, cuando la serpiente de cascabel atacó desde la hiedra. Estaba volviendo a casa del trabajo, feliz, triunfador y sano, y de repente ya no existía. Leí en el testimonio de una enfermera psiquiátrica cuyo marido se mató en accidente de carretera. En 1966 me dediqué a entrevistar a mucha gente que había estado viviendo en Honolulu la mañana del 7 de diciembre de 1941. Toda aquella gente, sin excepción, iniciaba sus testimonios del ataque a Pearl Harbor diciendo que había sucedido una mañana de domingo completamente normal. Era un día precioso de septiembre, normal y corriente. Sigue diciendo la gente cuando les pides que te describan la mañana en Nueva York en el que el vuelo 11 de American Airlines y el 175 de United Airlines fueron estrellados contra las torres del World Trade Center. Hasta el informe de la comisión del 11S se abría con esa nota narrativa insistentemente premonitoria y sin embargo todavía demudada de asombro. El martes 11 de septiembre de 2001 amaneció templado y casi sin nubes en el este de Estados Unidos. Esto que leo no es mío, esto que leo lo escribió Joan Didion en El año del pensamiento mágico, que es un libro que escribió para hablar del duelo que vivió, por la muerte repentina de su marido. O sea, la escritura como método sanador, o al menos la escritura para reflejar lo que pasó y las condiciones anodinas o normales de un suceso, previas a un suceso. ¿No? La escritura y la lectura, que también sana. Hoy hablaremos no de Joan Didion, que también se puede dar el caso, sino de lectura, de libros, de escritores, de escritoras, de novelas, quizá de duelo, pero que no tanto, o incluso a lo mejor del 11S, del World Trade Center, y de podcasts que cambian las elecciones norteamericanas, y de podcasts que hablan de literatura, que este no es el caso, digo que no somos especializados en literatura. Y hablaremos de Berlín también un poco, y de Alemania, y de la vuelta a España, de Madrid, o sea, un plato combinado, un menú variado. Y, por supuesto, de la escritura. O sea, que habrá mucha escritura y mucha lectura. Porque ya saben que yo intento aprender. E intento que, aprendiendo yo, pues aprendamos todos los oyentes. Pues yo también soy un poco parte de oyente en este programa que lleva por nombre El taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena?
¿Qué tal, Carlos?
Elena Farré Vallejo, lo he dicho bien, Farré, ¿no? Con el apellido
sí,
final.
Sí, 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 con la tilde.
Con la tilde. ¿El apellido es dónde es?
Es catalán.
Catalán.
Es catalán de Lleida.
Ah, de Lleida. Sí. ¿Tienes familia en...?
Mi padre. Mi padre es catalán. Con mi padre hablo en catalán, o sea que... Sí, sí.
O sea, pero tu padre vino a Madrid, entiendo.
Sí. Sí, sí, vino a Madrid, pero ya de mayor.
Eso sí, pero se ha quedado en Madrid, digo, ¿no?
Sí, 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 en Madrid.
Se ha quedado ¿Has leído el libro de Joan Didion?
Lo he leído, me ha encantado. Es que tiene un principio que es insuperable. Joan Didion es una maestra.
Es que los principios, no sé si los principios de los libros, sobre todo las primeras... Porque esto es otro debate, no sé si las primeras páginas marcan mucho, si tú tienes mucha paciencia con los libros, o si al menos si en las primeras 20, 30 páginas no te ya, dices, no hace falta ya que siga.
Depende. Hay libros que sí que ya con las primeras 15, 20 páginas ya ves más o menos cómo van a ir, y hay otros que de repente pues a lo mejor te pueden sorprender un poquito más adelante, pero sí que yo si a las 30 páginas, 50 páginas veo que el asunto no tira... O lo dejo completamente o sí que tiendo, porque yo creo mucho en que cada libro tiene un momento. Uh-huh. Y entonces, pues hay veces que coges un libro cuando no es el momento y se te atasca y no consigues entrar y lo lees 3 años después y de repente...
Es el momento.
Te mete de lleno.
Es el momento, sí. Bueno, sí. Elena la he invitado yo, porque soy el director del programa y el único miembro del programa. La he invitado porque... Pues de cuando en cuando, no diré que todos, pero de cuando en cuando escucho el podcast que hace en Hace Prensa, que se llama Una Pregunta Literal. El nombre me gusta mucho.
Gracias.
El nombre fue idea tuya.
El nombre fue idea mía. Además, fue un proceso doloroso el escoger un nombre, porque al final yo tenía como 20 nombres y ninguno me gustaba.
Sí.
Y de repente se me ocurrió este, y además fue un nombre que no consulté con nadie, sino que dije, este va a ser porque me niego a seguir buscando.
¿Te daban ideas?
No, era yo soy como tú.
O sea, tú vas sola
y... Yo voy por libre.
Y nadie te dio ninguna idea y tú dices, esta.
No, y yo iba consultando nombres y era, bueno, bien, tal, ay, pues este me gusta, pero a mí no me acaba de convencer ninguno. Y entonces el último ya lo di a conocer cuando salió el primer programa.
¿Y es un consultorio literario, un espacio de entrevistas a escritores o de charlas con escritores?
Sí.
Entiendo yo que el elemento clave es la literatura. Todo el
sí,
rato.
sí, la literatura es el hilo conductor. Sí que ha ido evolucionando un poco porque al principio pues era el consultorio... exclusivo, o sea, solo había preguntitas cortas y ya llegó un punto que yo decía, yo quiero tener las conversaciones que a mí me gusta escuchar, yo notaba que había un vacío de, yo soy una persona muy curiosa, muy cotilla, entonces yo cada vez que llego, bien.
No, quiero decir que las periodistas somos cotillas con títulos.
Sí, pero yo cada vez que entro en casa de alguien, pues es que me voy a las estanterías y voy cotillando a ver qué tienen. Entonces yo decía, a mí de escritores, de todos los invitados, que sí que intento también que los perfiles vayan variando un poco, a mí me interesa mucho saber qué han leído. Porque escribir, pues todo el mundo pregunta sobre lo que han escrito, sobre lo que han hecho, pero ¿qué han leído? ¿Qué les ha marcado? ¿Cómo han llegado a la literatura? Entonces a mí todos esos procesos me llaman muchísimo la atención. Es como el proceso de la escritura, por ejemplo, que yo soy muy cotilla de las rutinas también de la gente, de cuando escriben, si es por la mañana, por la noche, pues también cuando leen, cómo leen. Y entonces nació de ahí la idea de hacer pues las radiografías del lector, que son estas entrevistas que pues yo me meto de lleno en la estantería y digo, pues aquí me voy a quedar hasta que me den las respuestas.
¿Y que las sueles hacer en casa de los invitados? ¿Intentas, al menos?
Depende. Sí que muchas las grabamos en Hace Prensa, en el estudio que tenemos ahí. Hay algunas que sí que las he grabado en los espacios sagrados, que son las bibliotecas. Y ahí sí que también yo tenía el pequeño problema que mientras hacía la entrevista se me iban los ojos. Entonces, porque iba bicheando a ver qué veía yo por ahí. Entonces va variando. Depende del momento, depende también de la disponibilidad. También el tema depende de cómo sea la sala. Yo me convertí en una neurótica del audio. Entonces,
que suene bien.
Claro, entonces que no retumbe.
Pues entonces ya estás afectada del mismo virus que nos afecta a los que trabajamos ya en la radio, quiero decirte.
Sí.
Que suene bonito, ¿no?
Sí.
Ya está preocupada por si hay mucho eco, poco eco, ¿no?
Pero es que además los propios invitados me lo dicen, es que yo creo que aquí no se va a oír bien, mejor en un sitio, pues eso, más, pues como tenemos nosotros ahí un estudio, pues que esté todo dispuesto para poder grabar buen audio, pero va variando.
Me preguntaba, porque te veía en una foto, creo que... hablando con Juan Márquez,
sí,
el crítico literario, entonces decías, Juan dice que no tiene muchos libros, los que tiene son buenos.
Bueno.
Y también, bien, pensaba viendo la foto, digo, es que hay un lado un poco... ver lo que alguien tiene en un frigorífico y ver lo que alguien tiene en una estantería, que parece parecer una tontería supina comparar a ambos, dice mucho de persona, porque a mí me daría a veces un poco de vergüenza enseñar los libros que digo, porque a lo mejor te conocen más por lo que tú, por tus aficiones literarias.
Total.
Más si tienes puerros o no en el frigorífico, quiero decirte, que es un momento de abrirte un poco en tu intimidad.
Total, pero es que además también se ven como los pequeños, entre comillas, defectos literarios, sí. Que si tiene ahí una novelita un poquito más, pues, bestseller, que nadie se lo toma mal, pero un poquito más barato, sí. Un poquito más... entonces ahí se ven también esas filias, esos, como se dice en inglés, guilty pleasures.
Sí.
Entonces a mí me encanta, por eso yo soy cotilla, porque me encanta descubrir a la gente a través de los libros que han leído.
¿Tienes, no digas el nombre, tienes el recuerdo de haber estado en una biblioteca de un escritor o una escritora o alguien relacionado con el mundo de la literatura, que de repente veas que lee, o al menos que lee, no sé si lee, pero que tiene muy malos libros expuestos en primera plana?
Eso no me ha pasado así, pero sí que me pasó con un invitado que al acabar ya, al dar pues al stop, al dejar de grabar, y pues sí. Yo siempre seguimos después charlando. Y me comentó que, claro, se acababa de leer la biografía de Chenoa. Y digo, ¿pero cómo no me has dicho esto?
No sabía que Chenoa tenía biografía.
No, sí, pues salió hace como 2 o 3 años.
Vale.
Y esa era su última lectura. Y yo, ¿pero cómo no me has contado esta joya? Sí. Por favor, que esto dice muchísimo.
La biografía de Chenoa, pues sí, no sí. Sabía. Pues tiene que estar bien. ¿Cómo se llama esto? A ver, lo estoy buscando aquí la biografía. Pues digo, por informarme yo también. Biografía de Chenoa. Ah, pues sí, hay una biografía de Chenoa.
Sí.
¿Se escriben demasiados libros?
Yo creo que no. ¿Se publican demasiados libros? Eso ya es otra
pregunta. Ah, vale, eso ya es diferente. O sea, si se publican demasiados libros, no es que se escriban demasiado.
Es que también ese demasiado, ¿quién lo delimita? ¿Quién lo decide? Sí que hay una avalancha, sobre todo a los que nos dedicamos en parte al mundo de la literatura, inabarcable. O sea, hay una oferta inabarcable, entonces hay que ir escogiendo y uno nunca puede estar al tanto de todo lo que se publica y eso también genera un poco de frustración. También sí que pues hay libros que dices, pues esto hacía falta publicarlo, pues no voy a ser yo quien lo juzgue, pero a lo mejor...
Sí.
No tanto. Entonces, yo no diría tanto de... Porque como has dicho antes, pues eso que lo dice Joan Didion, de que a veces pues la escritura también sirve como una forma de... A mí no me gusta el término terapia, o sea, de literatura como terapia o la escritura como terapia, pero sí que sirve de alguna forma para entenderse a uno mismo. El paso de escribir a publicar ya es otro completamente distinto. Entonces, ¿se publican muchos libros? Sí, se publican cada vez más libros también. ¿Merecen una lectura todos esos libros? Pues bueno, los familiares seguro que los leen encantados.
Bueno, a lo mejor, o incluso no tanto. Incluso algunos
bueno,
no
alguno
tanto.
Por compromiso.
Alguno
pero...
por compromiso, pues entiendo que dirá que la ley. Bueno, hablamos un poco de ti, de tu figura y de cómo llegas a este mundo de la... Pues se puede decir periodismo literario, periodismo
sí.
Enfocado a los escritores,
sí.
O tu trabajo, pues tu dedicación es esta, quiero decir, tu dedicación es, aparte del podcast, tu trabajo para hablar sobre, en Hace Prensa,
sí.
Sobre literatura y sobre escritores y sobre, digo, que este es tu medio de vida.
Sí, en parte sí. Bueno, en Hace Prensa mi trabajo sí que se divide entre el podcast, que es muy literario, también hago a veces pues reseñas, crítica literaria y después sí que el artículos largos más de temas de fondo, pues por ejemplo el de los podcasts
sí.
De las elecciones de Estados Unidos. Depende un poco de lo que también yo vea que es un tema que puede ser, por ejemplo, escribir sobre las mujeres en Afganistán, que dices, pues eso de literatura tiene poco,
sí.
Pero sí que es un periodismo lo que se llama lento, o que te permite, pues también yo escribo artículos largos, o sea, que son como 5 o 6 páginas. Entonces, ahí también, pues a mí me permite explayarme un poco, pero sí, este es parte de mi medio de vida.
¿Y estudiaste ADE?
Yo estudié ADE,
esto
sí.
Me has dicho antes, a taxi cerrado. ADE.
ADE.
¿Por qué ADE?
¿Por qué ADE? Pues esa es una muy buena pregunta. Yo en realidad iba para ingeniera, porque las ciencias siempre han sido lo que mejor se me ha dado. O sea, los números siempre han sido como el lenguaje en el que yo entendía un poco mejor el mundo. Y ya fue en bachillerato, que yo estaba en bachillerato de ciencias, que yo iba a hacer ingeniería industrial y especializándome en organización industrial, y dije, es que a mí las asignaturas que me interesan son las de ADE.
Sí.
Entonces dije, ¿para qué me voy a comer toda una ingeniería si yo lo que quiero es las de ADE? Entonces dije, pues ADE directamente. Y mientras hacía ADE, que yo lo hice en Berlín, estudié en Berlín, ahí me di cuenta que lo mío era... Yo lo que quería hacer era escribir. Yo lo que quería hacer era contar lo que estaba pasando. Y así es como yo acabé, pues...
Pero
dedicándome
a
esto.
¿En qué momento se pasa? Quiero decir, ¿en qué momento hay el cambio de entender el mundo con los números y con a de repente decir quiero escribir? Sí, debe haber un momento, o no sé si un cambio de un día para otro, pero sí una transición.
Sí, sí que fue poco a poco. O sea, no fue una cosa de hoy para mañana. Yo además estuve trabajando, mi primer trabajo fue en Berlín, en marketing, en hacer campañas de publicidad. O sea, yo era la creativa en una empresa. Entonces, sí que fue poco a poco. Yo en esa empresa de repente me dio pues para decir, quiero lanzar el blog de pues para explicar estos productos. O quiero... y entonces ahí tenía como esa tendencia a querer escribir. Sí que es verdad que yo en bachillerato me planteé hacer periodismo. Se me desaconsejó.
Correctamente.
Por la precariedad también que hay, sí, en la profesión. Pero
no, después... la carrera tampoco vale para mucho, quiero decirte. Yo que la
y
he
eso
hecho,
es
tampoco...
también, claro, a mí es lo que me decía pues gente con la que consulté. Me decía, mira, esto sí que yo haría otra cosa y después, si es un máster en periodismo y ya te dedicas al periodismo, pero a lo mejor la carrera, sí, evitarla. Y yo tenía un profesor de conversación de alemán en bachillerato que él a mí me estuvo insistiendo muchísimo en que yo tenía que escribir, que yo tenía que hacer periodismo porque nos hacían hacer redacciones, y pues a él le encantaba lo que yo hacía y le gustaba mucho lo que yo escribía y que yo me tenía que dedicar a eso, pero al final sí que pues me decanté por un poco más la seguridad y lo que a mí en ese momento me llamaba. Y yo sí que siempre he leído. Aunque lo que mejor se me daban eran los números.
Las matemáticas, sí, o los cálculos. Y
yo
demás.
Siempre he leído. Y sí que yo creo, yo tengo una teoría, porque yo me he psicoanalizado mucho al respecto, de por qué siempre los números se me han dado mejor. Y es que, bueno, como te he comentado antes, que yo he vivido mucho tiempo en Alemania, yo he estado saltando mucho entre Alemania y España. Y sí que, quieras que no, las matemáticas es algo constante en ambos países, en ambos idiomas. Entonces, a mí eso sí que me ayudaba pues a tener como una base en la que desarrollarme, porque yo pues iba al colegio en alemán, que iba en Alemania, y después en España pues iba al colegio en español, pero siempre tenía un poco esas lagunas por haber faltado años. En, sí, cambio, las matemáticas siempre eran constantes, siempre pues iba avanzando pues bastante bien, la verdad. Entonces, pero la lectura sí que desde pequeña ha sido un compañero constante en mi vida.
¿Pero porque has crecido en una casa con muchos libros o con hábito lector? ¿Esto es decir?
Sí. Yo ahora que lo pienso, porque por ejemplo mi madre estudió filología hispana, entonces sí que había libros, pero yo no tengo ese recuerdo de que a mí se me diesen muchos libros, o sí que a veces pues veía a mis padres, pero no era una cosa que me llamase mucho la atención. Pero sí que yo tengo un tío,
sí,
que además es mi padrino de bautizo, y eso en Cataluña pues es como muy tu padrinet, es la persona, sí, que te guía. Y él es súper lector. Pero de un nivel ya, de una voracidad lectora que yo no he visto semejante.
Pero casi dices enfermiza.
Bueno, es que, pero una capacidad además de leer muy rápido,
sí,
y retener todo. Entonces se iba ventilando libros y además pues acumulaba muchísimos libros, y yo cada vez que iba a verle, yo siempre salía de la casa con una bolsa de libros,
uh-huh,
siempre. Entonces, y me sigue pasando a día de hoy con mis 27 años que yo voy a verle y vuelvo con libros.
Sí.
Y él sí que me fue dando ciertas lecturas que me han ido marcando. Por ejemplo, yo leí de repente con 12, 13 años pues los relatos del padre Brown de Chesterton, que es un tocho importante, que está publicado en Acantilado, y esa era mi lectura de verano con 12 o 13 años. Que dices, pues
que es un poco sí.
Es un poco curioso.
Extraño, sí.
Sí, entonces yo tuve como ese acompañamiento familiar de pues sí, de que se me iban dando libros, pero sí que era también mucho cuando veníamos a España, y después una profesora en el colegio en Alemania.
Y el momento en el que pasas a que no solamente sea una faceta de tu entretenimiento, el leer, sino a que forme parte
profesionalmente
o sea, que sea tu medio de vida.
Sí, pues ese salto se dio directamente con Hace Prensa, que yo pues empecé haciendo reseñas de libros porque yo ya tenía una newsletter, porque yo ya decidí que yo quería escribir y iba a escribir como fuese.
Sí.
Y sí que pues tenemos la suerte de vivir en un tiempo en el que uno puede publicar, aunque sea a y que te lean tres personas, pero sí que puedes sacar tus textos al mundo. Entonces yo tenía una newsletter donde pues a veces escribía de libros mientras estaba estudiando la carrera en Berlín, y pues cogí y decidí que iba a escribir hace prensa y que iba a preguntarles pues por qué no colaborar con reseñas. Y además el primer libro que me dieron para reseñar, que es que aún lo recuerdo, fue un ensayo de Eva y Luz, que es sobre el fin del amor, que es un ensayo bastante denso, y yo me vi con ese libro y dije, bueno, ¿esto ahora cómo lo abordo? Y sí que pues les gustó lo que había hecho, ya me encargaron el siguiente libro, y a los 5 meses me llamó el director de AC Prensa, José María Román, y me dijo que quería que fuese a la redacción. O sea, que me mudase a España para entrar en la redacción de AC Prensa.
¿Y tuviste claro el paso?
Lo tuve claro, pero me costó mucho. Me costó mucho porque yo estaba muy contenta en Berlín. Entonces, pero sí que sabía que era lo que me quería dedicar, que era el momento de tomar la decisión de pues apostar. Y a los 3 meses de estar yo en la redacción, me pidió José María pues que hiciese un podcast de libros. Y yo, ¿pero un podcast de cómo? O sea, que yo en mi vida había hecho un podcast, sí. En mi vida había hecho nada de audio.
Nada de hablar delante de un micrófono.
Nada. Y me dijo, pues libre, tú haz. Y entonces pues ahí fue cuando me vino la idea de pues el consultorio tal, y entonces ha ido evolucionando conmigo conforme yo he ido también pues aprendiendo, no sé, viendo mis intereses, viendo mis pues también necesidades de saber.
Sí.
Pues así hemos acabado en una pregunta literal.
¿Quién te ha hecho más ilusión? Aquí no vale decir,
me vas a poner en un aprieto.
Todos, porque a mí me dices quién me ha hecho más ilusión y yo te diría tal, no sé qué, pero a ti quién te ha hecho, porque no es un desprecio a los demás,
no,
sino que por gustos o por afinidades, sí, o por ilusiones, ¿quién te ha hecho más ilusión? Que ni siquiera significa que después...
Que haya sido la mejor.
Digo,
sí.
¿Quién te ha hecho más ilusión tener en el podcast?
Pues yo tengo pendiente una entrevista que la estamos cocinando, sí. O sea, la estamos ahí aún trabajando, que esa me hace mucha, mucha ilusión. No voy a decir con quién, pero bueno. Cuando se publique.
¿Es hombre o mujer?
Es hombre.
Es hombre,
¿verdad? Es hombre, sí. Pero una que me hizo muchísima ilusión es Leila Guerriero.
Sí, ah, oh, bien.
Sí, porque bueno, yo la admiro muchísimo. Me encanta lo que escribe, me encanta cómo escribe, me encanta también su visión de la literatura. Pero porque a mí me parece que hay veces que los periodistas tienden a tirar mucho por ensayo, tirar mucho por de lo que leen, de pues mucho de ideas, y ella hace una defensa muy grande de la narrativa, de la ficción, pero también de la poesía, incluso del cine, y cómo eso influye en cómo escribes, el ritmo de los textos, todo eso. Entonces, a mí hablar con Leila fue un...
¿Cómo es ella? Digo, de trato bien, ¿no?
Muy bien, sí. La verdad que me sorprendió porque sí que de lo que yo había leído y lo reservada que ella también da la impresión de ser... Después, en el trato fue muy, muy amable, muy afable. Después nos quedamos un rato hablando fuera de micro, claro, porque yo, si vienes a mi podcast, sí, vamos, sí, ya sí, puedes agendar una hora después de charleta. Y la verdad que fue un gusto. Y Antonio Basanta también me sorprendió. Y esa fue una sorpresa de la entrevista, que es una persona que ve la lectura y la literatura con una pasión que a mí me transmitió muchísimo.
Y te habrá pasado también gente que te ha decepcionado, ¿no? No tanto.
No, la verdad que no tanto, porque sí que yo me he dado cuenta que hablar de libros une mucho. Ajá. Y a la gente, es que a ver si vienes a mi podcast a hablar de tu vida lector es porque te gusta leer. Y a la gente yo me he dado cuenta que por lo general le gusta mucho hablar de lo que han leído. Entonces,
una cosa muy, sí, muy pasional también.
Sí, sí, también que está vinculado a momentos felices, también a veces a momentos tristes, pero en los que has sentido la vida muy intensamente. Entonces, no, la verdad que no ha habido así ningún que yo haya dicho, uff, esto ha sido un bluff. O que a veces me pasa que al acabar yo digo, uy, no sé si esto ha quedado tan bien, y después la escucho y digo, uy, sí, ha quedado.
De todos modos, a mí siempre me hacen una pregunta, que a lo mejor también te habrán hecho mucho a ti, amigos o amigas, y ¿qué tal es? ¿Qué tal es? Y yo siempre digo, es que es difícil conocer a alguien durante una hora.
Sí.
Primero porque si vas a ser entrevistado o entrevistada, si vas a tener una charla, hombre, es decir, no vas a ser desagradable. Entiendo yo, la mayoría de veces...
Te vas a presentar en tu mejor...
Hombre, esto es como una cita, lo digo en serio, sí, que al final son dos...
Es como una primera cita.
Sí, son dos, sí, desconocidos, sí, que de repente vienen, sí, y charla. Y además yo, el podcast que tengo en otra vida, que hago en otro medio de comunicación del que no hablaremos, por no mezclar vidas...
Muy bien, muy bien.
De todo profesionalidad. Lo digo, ese también se graba en vídeo, con lo cual digo, ya si eres imbécil en vídeo es mucho peor.
Total, y eso además hace viral al momento.
Claro, entonces digo, digo, quiero decir, la gente en general durante una hora es maja, es agradable, ¿no?
Sí, pero yo creo que sí que notas cuando alguien quiere estar o no
sí,
quiere
eso,
estar.
Sí, eso por supuesto.
Entonces yo sí que he tenido la suerte de que todo el mundo que ha venido, yo al menos lo que he notado es que querían estar donde estaban y han sido muy generosos con su tiempo, con su cabeza, que también a veces pues sí. Expresarse y exponerse siempre da un poco de vértigo. Y sí que a mí a veces me pasa que al haber, porque yo pues me investigo mucho, leo, si tienen libros pues intento leer el mayor número de libros posibles y sí que siento que ya conozco a la persona. Entonces es como una conversación un poco desigual porque sí. Yo sé mucho de la otra persona y la otra persona a lo mejor sabe muy poco de mí. Pero sí que al final pues vas dando, tú también vas dando un poco y se genera esa confianza, que eso creo que también es lo chulo de la radio y de los podcasts, que de repente se genera como una sensación de conocerse, aunque en realidad uno se ha conocido hace una hora o 30 minutos, que creo que es muy especial de este medio. Y por
sí.
Eso a mí me encanta.
Sí, sí, sí. O sea que también... eso también ha habido un enamoramiento, digo, del medio, de la radio, de los podcasts y demás. ¿O tú
sí,
ya
sí.
consumías podcasts? Y...
yo consumía, yo sí, siempre, vamos, desde que se pusieron así de moda, digamos, sí que he escuchado bastantes podcasts, escuché podcasts alemanes, americanos, españoles. Y conforme yo he ido también metiéndome en este mundillo, por una parte... ha generado en mí una admiración profunda por la gente que trabaja en radio, porque a mí no me parece tan fácil como a lo mejor se ve desde fuera. Por una parte ha generado esa admiración y por otra también un enamoramiento muy particular. Es que no sabría cómo describirlo, pero es una fascinación. Sobre todo a mí me gusta mucho cuando es solo audio, cuando
sí,
solo
sí,
se escucha, porque hay como cierta intimidad, porque, por ejemplo, los podcasts uno los suele consumir o los suele escuchar con cascos o cuando estás solo.
Sí,
hay ahí un vínculo que me parece muy especial.
Sí, bueno, yo de hecho optaría porque nunca hubiese vídeo en los podcasts. A veces a uno le obligan. Pero es verdad, porque la radio tiene yo que soy...
una magia.
Un gran amante de la radio. Hay un vínculo que uno nunca sabe muy bien cómo definirlo, cómo expresarlo, pero es verdad que acompañamos a la gente cuando está, pues eso, en momentos íntimos.
En momentos cotidianos.
Momentos cotidianos. Ya no solamente digo en podcast, digo en la radio, pues que acompaña a la madre que lleva a los niños al cole, o al padre que da un paseo con el perro, o al barrendero que trabaja por la noche. No lo sé, quiero decirte que acompaña en eso, ¿no? Entonces ya uno incluso llega a conocer muy bien... ¿cómo está el locutor? ¿Cómo está la locutora? Digo, por las inflexiones de voz. Si ha tenido buen día, si no ha tenido buen día.
Sí, no sé si a ti te ha pasado, pero también, por ejemplo, que te reconozcan por la voz.
Sí, sí, sí.
Entonces,
que te hace mucha ilusión.
Sí, a mí me hace ilusión, pero por otra también me da un poco de vértigo, porque yo muchas veces yo vivo como en mi propia burbuja de decir, bueno, yo hago esto, pero esto a lo mejor no lo escucha nadie, aunque yo sé que en realidad es que sí que lo escucha gente, pero yo vivo como en esa ignorancia.
Es que es mejor vivir, yo vivo en esa misma ignorancia.
Claro, y de repente cuando alguien te dice, o a mí cuando me mandan fotos de que lo están escuchando en un coche varias personas, me genera mucha impresión. Es como un vértigo de decir, madre mía, que es que me está escuchando gente a mí hablar y contar. Pues a veces yo cuento pues sí, casi mi vida, entonces...
Porque tú eres tímida, digo.
Yo no diría tímida, pero sí reservada. Sí.
Como guerrero.
Total.
No tímida, pero sí reservada.
Sí, sí.
¿Cómo lees? Esta pregunta me... Ya que decías antes que no solamente te interesaba... cómo los escritores o escritoras escriben, cómo lo hacen y qué manías tienen o qué tics tienen a la hora de escribir, sino también cómo leen o cuánto leen o dónde leen y cuáles son sus preferencias. Sí, quiero preguntarte a ti, o sea, la entrevistadora entrevistada, cómo son tus modos de lectura. O sea, primero, una cosa que a mí yo intento de verdad perseverar, lo que pasa es que a veces la vida me come, es el tiempo de lectura. Si eres muy estajanovista con esto, si eres muy a rajatabla de tener un tiempo de lectura o de obligarte, o como vaya surgiendo. Y...
es bastante como vaya surgiendo. Sí que, por ejemplo, yo como pues uso el transporte público, pues ahí siempre es una muy buena excusa para ponerte a leer un libro. Y yo entonces me pongo mis cascos, que hay gente que le llama mucho la atención que yo lea con música, pero pues yo...
Ah, sí, que lees con música.
Sí, a ver, sobre todo en transporte público, porque si no yo es que me pongo a escuchar al de al lado o me molesta el de al lado. Entonces digo, yo me meto en mi mundito con mis cascos, me pongo música, pero además música, como me pongo a Maluma, J Balvin o a quien sea.
Tú puedes estar leyendo un clásico de la literatura
con Maluma. Sí,
con Maluma.
Perfectamente. Y entonces sí que yo tiendo mucho a leer en transporte público o pues es que es muy típico antes de dormir. O sea, yo leo cuando puedo. Sí que, por ejemplo, si me pilla el toro, por así decirlo, que tengo una entrevista y tengo que... Pues yo, obviamente, intento acabarme los libros porque si no, no sé cómo enfrentarme a la otra persona, ya simplemente por el respeto a su tiempo. Entonces, leo donde sea, o sea, como si es en la cola del supermercado. Yo sí que tiendo a llevar casi siempre un libro encima, o si no, en el móvil.
¿Pero libro físico o tú prefieres...?
Yo prefiero físico, sí. La verdad que... Porque lo que me pasa es que no me acuerdo si no. Si ya me cuesta, porque como tengo un ritmo de lectura bastante elevado, a veces me cuesta acordarme de lo que he leído, o me lo apunto, o se me va de la cabeza que me he leído ese libro, a mí en ebook ya desaparece. O sea, no existe. Entonces sí que yo intento siempre leer en papel. Y porque el tema del peso de llevar un libro encima, a mí es que me gusta el peso en las manos, me gusta el olor. Yo soy la típica que es que huele los libros. O sea, meto la nariz a nada más abrirlo. Entonces... En papel, siempre con un lapicero en la mano.
Ah, ¿tú eres de lápiz?
Bueno, no, mira, es que además justo esta mañana yo con un boli.
Es que este es un debate siempre, yo siempre lo tengo con...
Es que a mí justo esta mañana me lo ha dicho una amiga de... Es que yo no puedo subrayar porque me parece que es mancillar el libro. Yo no tengo ese respeto reverencial al libro.
Yo tampoco.
Yo tengo el respeto a la historia. Uh-huh. Pero el libro en sí, no soy bibliófila en el sentido de coleccionar primeras ediciones. No me interesa tanto. Pero sí que me gusta tener el libro físico en mi estantería y me gusta que haya sido vivido. Que se vea que el libro
se
ha...
Como ajado, ¿no?
Sí, que se ha machacado, tiene marcas, que lo has subrayado, que has doblado a lo mejor alguna esquina porque no te quieres perder esa parte. Entonces a mí me gusta pues que también se vea, o cuando a mí me dejan un libro me gusta también que se vea que la persona que me lo ha dejado se lo ha leído, que lo ha trabajado,
sí,
por así decirlo.
Sí, sí. Incluso volver al libro y ver qué subrayaste en ese momento... Y decir, ¿por qué subrayé yo esto?
Es como un diario. Sí. Es un túnel en el que, como un túnel del tiempo en el que uno de repente entra y se plantea muchas cosas que te pasaban por la cabeza. Entonces, de decir, no sé yo en este momento qué estaba pensando.
O apunto, también escribes, llegas a escribir. Yo también a veces escribo.
Escribo sobre todo si hago una entrevista.
Sí,
ahí
sí
que entonces son ya preguntas o que a mí me surgen. Y sí que no suelo interactuar tanto porque yo sé que hay gente que escribe comentarios, como hay gente que habla a la tele. Pues hay gente que escribe comentarios en el libro.
¿Quién escribe al libro?
Claro. Yo a eso aún no he llegado. Sí que a veces, si no apunto en la última página alguna... Sobre todo si hago reseñas, pues impresiones, pensamientos, cosas a lo que me ha recordado a lo mejor. Pero en mi lectura normal yo lo que siempre hago es marcar. Subrayar con corchetes y eso es como el que además es que me cuesta mucho leer sin algo en la mano con lo que marcar. No puedo, es un impedimento.
¿Y cómo te manejas con el móvil? ¿Qué es lo peor? Uno está leyendo, por ejemplo, en la cama un móvil. Tiene el móvil ahí y bueno, no sé si te habrá pasado a ti, pero a mí como soy bobo me pasa. Que de repente estoy leyendo un libro y veo una palabra que no sé muy bien qué significa, entonces me gusta intentar subrayarlo y intentar aprender un poco qué significa. Después se me olvida lo que significan las palabras. Pero bueno, entonces coger el móvil para buscar el significado de la palabra y lo que menos hago es coger el móvil para buscar el significado de la palabra. Y de repente te das cuenta que llevas media hora en Twitter.
Ya, yo he de decir que tengo una capacidad de concentración bastante buena.
¿Pero trabajada o natural?
Pues no sabría decirte, a lo mejor es de tantos años de lectura, pues que uno al final queda, a ver, obviamente si estoy esperando un mensaje o si se acaba de publicar algo, yo sé que pues que ha salido una columna, que la están publicando en redes, lo que sea, pues uno tiende a meterse. Pero sí que por lo general consigo obviar más o menos el móvil, pero de que de repente a mí me dan pues las 3 de la mañana y llevo leyendo pues desde las 11 de la noche.
Joder, entonces, eso a mí no me pasa.
A mí eso me pasa y claro, cuando ves la hora pues te empiezas
a arrepentir
un poco.
Yo eso lo admiro, de verdad. Os admiro porque a mí no me pasa. Y tengo que trabajármelo esto.
Ya, yo no sé cómo... No sé. O sea, yo es que a lo mejor es por haber empezado a leer pronto y sí, a ver si... Y sobre todo también que... Lo que leo me suele interesar, entonces yo me acabo metiendo mucho en las historias y no quiero salir. Entonces yo el recuerdo que tengo así más de haber pero he estado más tiempo leyendo...
Sumergida directamente.
Pero sumergida de hasta las 7 de la mañana, Harry Potter.
Harry Potter,
pero además yo ya con 19 años, o sea que imagínate.
Sí, sí, sí.
Y ahí sí que yo me acuerdo que miré el reloj y dije, o sea, no puede ser... que sean las 6:30 de la mañana y yo aún no haya dormido. Pero también me parece muy bonito, o sea, que me pueda un libro arrebatar así del momento en el que estoy en la vida real y meterme en otro mundo.
Esto en la radio sería parecido, o en la radio o los podcasts, yo siempre lo ejemplifico con que es el intento que hacemos los de la radio, que hacemos los de los podcasts, que es cuando alguien llega, va en el coche escuchándote, ¿no? Y alguien llega a aparcar a una calle, y entonces no se baja hasta que termina la pregunta o el monologuito. Digo, eso es y eso me ha pasado a mí con alguna gente.
Eso es un respeto.
Y eso
también.
Es el respeto. Y es un logro, ¿eh? Es un logro. Pues, sí. Salvando las distancias sería algo parecido, ¿no? Entre los libros y la radio. ¿Y sobre géneros?
Géneros.
¿Tú tienes ahí algo? No sé si algo que le tengas menos gusto, menos cariño, o menos atención, y al revés, más.
Yo leo menos ensayo. Pero el ensayo entendido, porque ahora se está expandiendo bastante el género pues de la no ficción narrativa, sí, o de ensayos que pues son más digeribles. Sí. Entonces, los ensayos que son de ideas puras, a mí me cuestan un poco más. O sea, sí que a veces leo, pues también porque, o por trabajo, o porque estoy escribiendo un artículo que lo requiere, pero yo tiendo bastante más a la narrativa. Y últimamente, por ejemplo, ahora es que me estoy leyendo un libro que es no ficción narrativa, que se llama, en español creo que es Cabeza de Serpiente, que en inglés es The Snakehead, y que es de un periodista del New Yorker, que es sobre una señora en Chinatown que tenía pues montado todo un chiringuito de contrabando de personas para meterlas en Estados Unidos. Entonces, eso es real y eso ha pasado, y te lo cuenta todo además con la historia pues de las leyes, de cómo se requirió la inmigración china para construir el ferrocarril en Estados Unidos, todas esas cosas que digo, pues yo hasta ese momento no tenía ni idea. Sí. Entonces, el hacer así las historias amenas a mí me gusta mucho. Entonces, yo tiendo mucho a las historias. Y también en los últimos años le he cogido bastante gusto a la poesía, de determinados poetas, es decir, pero sí que son como compañeros constantes. Entonces, el género que tengo un poco más abandonado, pero que también es que hay que descartar, o sea, la vida al final...
La vida es finita y el
no
tiempo
nos
también.
Da para, no nos da para todo, entonces sí que el ensayo está ahí un poco a medias.
¿Tienes la sensación, que esto es otro de los temas que siempre está en las conversaciones sobre literatura, ¿tienes la sensación de que a veces los, y sé que esto es generalizar, ¿eh?, pero que los hombres o los chicos tendemos más a veces a leer ensayos y cosas como sesudas y tal, y casi con una especie como de darnos importancia, de decir, ay, mira, eso tiene un fin. Y
manejar las ideas.
Sí, manejar las ideas, y a veces, esto sí lo he llegado a leer, ¿no?, que hay casi, no sé si es un desprecio, pero que a veces uno deja más abandonado la ficción.
Dímelo tú.
Yo creo que sí, yo creo que a veces,
como hombre,
yo creo que a veces nos pasa.
Yo
sí.
Es que tenía
sí,
un poco
tengo
ese...
esa sensación, de verdad, lo digo en serio.
Yo tenía esa impresión, pero por los invitados que he ido teniendo...
¿Sí te ha caído?
Ahí, un poco. Ahí, sí. Por ejemplo, sí que sé que mi hermano lee preferiblemente ensayo. Pero otros invitados que he tenido, por ejemplo, que es que hace poco se leyó Un caballero en Moscú, que es una novela que sí. Yo recomiendo a diestro y siniestro todo el rato, y le encantó. Entonces yo creo que también es, a lo mejor, tener un poco de reservas, y después también ese mito, es que no sé si era Josep Pla quien lo decía, que a partir de los 40 años quien leía novelas era un tonto. Que pues hay que perdonárselo, porque yo le tengo mucho cariño a todo lo que escribe Josep, o ha escrito Josep Pla. Pero... yo depende, a lo mejor también como con gente con la que yo hablo o tiendo a hablar de libros, es gente muy leída, sí. A lo mejor eso también deforma un poco mi
tu visión, sí, tu...
sí, la muestra.
Y acá hablábamos de lo de Pla, ¿no? Lo de, es decir, lo de las malas personas que escriben muy bien, esto siempre me parece muy interesante. No tanto por separar autor y obra, que eso
puede es complicado.
Pues es un debate muy interesante, pero complicado. Digo, si te afecta en algo a la hora de entrar a una lectura, cuando de repente sabes o intuyes que el autor o la autora digamos que te cae un poco mal en sus declaraciones, o que tengas un poco de tirria por algún motivo, porque a veces el que alguien te caiga mal a veces es inevitable sin que esa persona tenga que hacer algo. Es decir, hay gente que te cae mal y
te cae mal
y ya está,
punto.
¿No? Hay...
Pues ese es un debate complicado, y es que ahora además justo está pues un poco de actualidad de los últimos meses por ejemplo Alice Munro.
Sí.
Que una premio Nobel que hace poco pues salió su hija denunciando que su madre sabía los abusos que ella había padecido por parte de su marido. o sea, del marido de Alice Munro, y que lo habían cubierto.
Como del padrastro. De
del la padrastro, niña. Efectivamente. Mm. Y yo además, justo antes de que saliese la noticia, me había acabado de leer una colección de relatos suyos, que es Dear Life, que supongo que es mi, creo que es Mi vida querida en, sí, en español. Y claro, yo me leí Alice Munro, que a mí me gusta mucho cómo escribe, es una cuentista, vamos, de las mejores del siglo pasado y de lo que va de este. Pero claro, justo cuando salió toda la noticia, empezó el debate de cómo leerla ahora. Cómo leer sus obras sabiendo lo que había pasado. Yo intento... Es que es muy complicado, pero cuando ya le has cogido a un escritor cierto cariño antes de enterarte de lo que han dicho, de lo que han hecho, es más fácil separar el autor de la obra que cuando aún no has entrado en su literatura. Entonces yo, por ejemplo... pues de Josep Pla, que se dice que era un señor bastante desagradable o un poco más complicado de, sí, de llevar. A mí, como leí en su día, cuando entré en su literatura y en sus textos, yo sabía poco de él, pues a mí por eso me sedujo. O sea, me gustó mucho. Además, es un escritor que también me dio mi tío a leer, pues, cuando yo tenía como, pues, también 13, 14 años. Entonces... es complicado, pero sí que yo entiendo en parte a la gente que no puede separar al autor de su obra y también pues eso, pero ya no que hayan hecho nada malo, sino que son simplemente desagradables.
Claro, y que dentro de la maldad de la maldad de alguna acción, como lo que decías de Munro, después siempre claro, hay grados y grados.
Sí.
O hay maneras de comportar, uno puede tener un error y pedir disculpas y oye, pues acabas, sí, se acabas perdonando, ¿no?
Es complicado.
Es complicado.
Yo sí que creo que si has entrado antes en la obra es como lo mismo que pasa, a ver, en un nivel completamente distinto, pero con lo que pasa cuando entre pelis y libros, si has visto primero la peli y después, sí, has leído el libro, o si has leído primero el libro y después has visto la peli de ese libro. Depende de lo que vaya primero, vas a tener mejor o peor respuesta al respecto. Pues creo que lo mismo pasa con en otro nivel, pero con los autores y lo que sabes de su vida personal, que yo muchas veces también... cada vez soy más de la opinión que a veces no viene tan bien conocer a los escritores que uno admira, porque se te pueden caer de las manos.
Sí, no saber demasiado de...
Sí, porque a veces pues se te puede a lo mejor... A mí, gracias a Dios, aún no me ha pasado.
Te iba a decir, ¿qué te ha pasado?
Claro, no, aún no me ha pasado, sí, pero sí que sé de gente pues que se le han... O que ha conocido a alguien o que han tenido pues a lo mejor la mala suerte de que ese día pues tenía muy mal día el escritor y dicen pues menudo... desagradable.
Sí, que a veces está esta idea de mejor no conocer a tus ídolos.
Sí, entonces a mí, por ejemplo, conocer a Leila Guerriero, que es una de mis ídolos, pues me encantó. Joan Didion.
Sí.
Creo que, por ejemplo, que también tenía una personalidad particular, muy reservada, sí, muy, pero su literatura a mí, por ejemplo, me encanta. Y digo, pues no me hubiese importado irme a tomar un café con esta señora.
Que fuera difícil.
Aunque fuera difícil, pero...
Que si uno tiene talento, se le perdona más que sea como agrio. En el,
sí,
en
particular.
El particular, en el... Hulebeck, pues tiene pinta de ser...
Muy raro.
Y a veces incluso desagradable.
Y yo ahí, fíjate que digo, yo prefiero vivir, o sea, en la ignorancia de no haberle o no conocerle.
De no conocerle. Sí. ¿Te gusta Hulebeck?
Sí, no le he leído tanto. Mucho, no. O sea, sí que serotonina, tal, pero no... Yo es que tengo algunos escritores que me gustaría explorar más. Y también en la literatura francesa... Bueno, es que yo tengo lagunas literarias... Pero que por otra, que es que a mí además la gente me lo pregunta, que pues al hacer las entrevistas o al todo el rato pues estar escuchando de libros por leer o si eso no me genera agobio.
Ansiedad, ¿no?
Sí, y yo digo, pues a veces sí, pero la mayoría de veces me genera esperanza. Y es una cosa muy, muy rara, pero me genera esperanza de saber que me quedan,
sí,
que no se van a acabar los buenos libros para mí en esta vida. O sea, sí, que voy a poder seguir leyendo hasta el día que me muera buenos libros.
¿A Carrer lo has leído más? Digo, por hablar de otro francés.
Le he leído mucho.
Ah, sí, no.
Me encanta.
Yo lo pensaba esta tarde mientras decía de que iba a hablar contigo y de la pregunta productiva que ahora te haré de escritores favoritos. Y yo pensaba, si a mí me la... Y digo, yo creo que diría a él. Pero sin ser un... Por supuesto, sin ser un... En grandísimo lector, a tu nivel, pues yo ni mucho menos. Pero a mi nivel bajito de aficionado principiante...
A mi Carrer me encanta. Me gusta mucho y sí que sé que ha tenido... Es también, por ejemplo, uno de esos escritores que tiene, dependiendo a quién preguntes, mejor o peor imagen, pues también por todo el drama que tuvo con la publicación de Yoga, la demanda de su exmujer, bueno, todo un entramado ahí.
Esto, perdona, por hacer un inciso, ¿esto cómo fue? Porque yo lo sé más o menos, pero tú lo sabrás, lo recordarás un poco mejor. Como que la mujer le prohibió...
Según yo tengo entendido, cuando se divorciaron, la mujer pues dijo que ya no quería aparecer en sus libros y era como una prohibición de no me menciones en tus libros y se la saltó. Básicamente.
Ah, vale.
Entonces, pues de ahí venía todo el dramita, de que ya tienes un libro ahí publicado.
Perdón,
con el nombre de la señora.
Que te he cortado.
No, pues eso. Pero Carrer es además uno de estos escritores, pues, de este boom que llevamos ya unos cuantos años de la no ficción literaria, que a mí me gusta mucho. Es un torear, por así decirlo, la realidad, adaptarlo un poco al molde de la ficción, pero que siga siendo realidad. Y a mí, por ejemplo, su último libro, el de V13, me dejó, bueno, me encantó, me dejó un poco, sobre todo la primera parte, un poco destrozada, de cuando, que es de los juicios de los atentados en París.
Hoy justo, esto lo estamos grabando antes de la fecha de emisión, pero lo digo, bueno, la gente sabe que es falso directo. Digo, hoy justo lo he tuiteado yo.
¿Ah, sí?
Esta semana se cumplen 9 años de los atentados
en Bataclan.
En Bataclan y,
bueno, y en los cafés de
Alrededor. Los más famosos de la sala Bataclan, es V13, que a mí me encantó ese libro.
Pero
es duro.
Es muy duro. Y a mí sí que me pasó de la primera parte, que es cuando describen pues todos los atentados de una forma más muy explícita, también de las consecuencias que tuvo en las víctimas, de amputaciones. Y yo me acuerdo al leerlo, que además recuerdo perfectamente que yo estaba sentada en un autobús camino a casa y lo tuve que cerrar de la impresión que me estaba generando, de decir, tengo ahora mismo que dejar reposar esta historia porque me está afectando bastante. Pero me parece brutal. O sea, súper bien escrito. Y... Y también las... Ay, ¿cómo se llama el de...?
Lo buscamos, ¿eh? Si
de
no.
Jean-Claude Roman, que es cuando...
Ah,
es
el adversario.
El adversario, eso.
Bueno, que esa historia es brutal. Ahí es donde yo entro con
claro, Carrer, yo también. Entonces, a mí me parece que un dominio de la palabra, de las historias, de meterse él también a veces en los libros sin ser un protagonista, pero tú sabiendo que está, que está ahí.
Ya, yo también leí De vidas ajenas.
Muy bueno.
Que también es durito el libro.
Sí, pero a mí también me gustó mucho. Sí, entonces, ahí Carrer sí que es un... Un escritor a leer, me parece a mí.
Incluso me leí El Reino, que es un tocho tremendo, pero me parece bestial.
Sí, después también de este sí que se me ha olvidado cómo se llama, que es lo que me pasa por comprar muchos libros y por leer más de la cuenta, que es una recopilación de sus artículos periodísticos, que es que no sé si tiene algo que ver con Tigre o algo así.
¿Está publicado en Anagrama, puede ser?
Pues sí, es que no me acuerdo del...
Aquí está la amiga del jaguar, se llama uno.
Ese.
Es...
Sí, yo decía Tigre,
la
pero...
La amiga del jaguar, sí.
Y eso es una recopilación de sus textos periodísticos que también me parece que merece mucho la pena.
Bueno, vayamos a la pregunta que te iba a hacer.
Una pregunta que no tiene respuesta.
Que no tiene ninguna respuesta, que es... yo sé que es muy difícil, ¿no? Entonces, casi un poco... Y que es difícil, que a veces va por temporadas, entiendo, incluso, ¿no? ¿En qué momento estás tú ahora mismo de escritoras o escritores que más predilectos?
Es que es muy complicado.
La pregunta siempre es una traición, porque después te... digo que te olvidan nombres y después de ay, ¿por qué no dije este o este?
Yo tengo mis imprescindibles, por así decirlo.
Eso siempre vale.
Que tienes ahí a una, que es Joan Didion. Sí. Que a mí de Joan Didion, por ejemplo, no me gusta su ficción y me gusta mucho su no ficción, porque creo que tiene publicadas 2 novelas o 3, no me estoy segura. Y no me... es que, claro, yo me sé todos los títulos en inglés, pero no me acaba... A mí me parece que en el plano de la ficción no se desenvuelve tan bien como lo hace en la no ficción, que ahí sí que yo creo que me he leído casi todo lo que tiene. Entonces, Joan Didion, sobre todo por también cómo intento yo escribir. O sea, a mí estoy en un punto también de leer para ver cómo se hacen las cosas. Y además ella tiene una historia muy curiosa de cuando ella empezaba a escribir, que empezó a copiar textos de Hemingway a máquina para ver cómo funcionaban sus frases y para ver cómo las estaba construyendo. Entonces ella iba transcribiendo todo lo que había escrito Hemingway.
Sí.
Entonces yo estoy en ese punto de mirar también cómo hacen las cosas. Entonces, por ejemplo, está ella, está también Leila Guerriero, que a mí me encanta cómo escribe, y sobre todo un libro que es... Una historia sencilla, se titula, que es además de hace años, que es sobre un festival de baile en la Pampa Argentina, alejado de la mano de Dios, que dices, ¿en qué momento de esto haces un libro? Sí. Pues le sale un libro redondo, porque sí que los últimos dos a lo mejor son un poquito más largos de lo que les convenía, aunque sí, me habían gustado, el de La Llamada y también el de Opus Gelber, pero... Ese, por ejemplo, yo decía, el de Una historia sencilla, decía, te has marcado un libro que es redondo del principio a fin. Y también sus columnas, entonces Leila Guerriero es otra que a mí, pues ahora mismo me tiene encantada. Una que también ya en el plano de la ficción es Maggie O'Farrell, sí, que publica en Libros del Asteroide, que yo sé que haya gente que Hamnet no les ha gustado, sé que haya gente que les ha encantado. A mí me gustó Retrato de Casada también, me encantó. Entonces, yo últimamente me he dado cuenta que tengo bastantes referentes mujeres que me gustan.
Bueno, está muy bien, yo creo que no, a veces estamos faltos de eso, justamente.
Sí, y también novelista, por ejemplo, Eymour Towles, que es el de Un caballero en Moscú, Normas de cortesía...
Veo que Un caballero en Moscú me lo recomiendas fervientemente.
Pero fervientemente.
Vale, vamos, me lo apunto.
Un libro elegante, con muy buen gusto, vale, con su dosis de historia, que es de un señor al que recluyen en el Hotel Metropol de por vida. Creo que recordar que son los bolcheviques. Y entonces como él se monta su propio ecosistema en ese hotel. Uh-huh. Pero además, claro, como era un aristócrata, pues todas las buenas formas, todo el cómo va viviendo todos los pequeños placeres, aunque sí, está recluido. Y acaba de sacar un libro que se titula Mesa para dos, que son relatos, sí, que están muy bien, pero a mí sí que me parece que Eymour Towles es novelista y no cuentista, porque se quedan cortos. Notas que ahí está arrancando y que podría ser una novela, pero para porque yo supongo que ve que se le desinfla y no cierra del todo bien. Entonces, por ejemplo, ese me parece un caso muy curioso de decir, jo, es que a ti se te ve que eres novelista, que no, el cuento no es tu género.
¿Y de autores...?
Muertos.
No, digo españoles.
Ah, españoles.
Españoles, muertos o vivos, ahí estamos.
A ver, españoles...
Españoles actuales.
Ya estoy pensando, es que la cosa es que como leo tanto...
Claro, muertos, por ejemplo, podría estar...
Cervantes.
Sí, Cervantes. Javier Marías.
Yo es que a Javier Marías...
¿Lo has leído poco?
Le he leído poco, sí, porque yo, claro, como he vivido... Es que también ahí están mis lagunas culturales, uh-huh, de al haber vivido fuera. Yo, por ejemplo, claro, he tenido una educación literaria autoimpuesta, básicamente, muy, muy americana.
Sí.
Pero, por ejemplo, Josep Pla, español, a mí me gusta mucho. De que vale que es periodista, que vale que es no ficción lo que hace, vale que... Pero a mí me gusta mucho. Y, por ejemplo, con Javier Marías, yo fui consciente de su envergadura cuando falleció. Entonces, ahí sí que yo me leí después Corazón tan blanco, pero tengo aún mucho terreno por explorar.
Álvaro Pombo. O sea, es que
acaba de ganar el Cervantes.
¿Sabes?
No le tengo muy explorado.
Yo a él nada.
Iba a preguntar por una recomendación.
No le he tratado nada, pero vamos, si le han dado, y aparte sí, todo el mundo habla muy bien de él. Como...
Sí, pero yo por eso he tenido como una educación literaria muy... Sí, muy norteamericana.
¿Y de muertos? De muertos que no sean españoles. O sea, de gente que ya no puede escribir más, tristemente.
A ver, es que es como los típicos de, pues yo qué sé, Fitzgerald o... Sí, a mí, por ejemplo, leer El Gran Gatsby fue un momento que yo al principio decía, no entiendo por qué este libro tiene tanto renombre, y fue acabar de leerlo, y durante el proceso de lectura no le veía yo la gracia, y fue acabar de leerlo y entenderlo.
O sea, durante la lectura...
Sí, yo iba diciendo, está bien...
Está bien, pero tampoco sin más.
Sí, y fue acabarlo y
decir... Es un 6, dirías tú. Es un 6 y cuando acabas dices... Sí,
aún tiene lugar, tiene margen para la mejora. No, pero fue acabarlo y darme cuenta. Entonces eso también me gusta mucho, cuando durante el proceso estás como un poco así, no sé, y al acabarlo sí que fue... Y sobre todo también en las relecturas, que a mí eso sí que me gusta, por releer fragmentos o releer a veces libros enteros que me gusta, pues, como volver a saborear un poco esa prosa. Entonces, muertos... Después, es que también hay algunos que yo no me estoy muy segura si están muertos. Por ejemplo,
podemos poner escritores que están en duda de si están vivos. Vamos a decir, está
titular,
en una,
no me acuerdo.
Una categoría. Gente que igual está muerta.
Sí, por ejemplo, el de Hell's Angels, que es un... que se apellida Thompson, que es todo el del periodismo, sí, gonzo, de que, bueno, que es que este señor se fue a vivir con los moteros no sé cuánto tiempo para escribir el libro y ver cómo vivían. Él, por ejemplo, me gusta. O sea, también es pues eso, de esa corriente, uh-huh, de periodismo un poco más gamberro. Y si no, a ver, ¿quién más? Es que hay muchos.
Te pongo la sintonía de las preguntas cortas y mientras te doy tiempo, un momento. Pues, después de esta breve pausa, ¿tienes ya alguna conclusión sobre autor o autora?
Está aún por ver. Carmen Laforet.
Carmen Laforet. Pues nada, bueno, está muy bien. Tengo preguntas cortas para ir cerrando y respuestas rápidas, si puede ser. Elena, a ver, ¿cuántas horas al día trabajas, más o menos?
Uf, muchas.
Demasiadas, diríamos. ¿Un par de series que te hayan marcado especialmente?
Un par de series. Las chicas Gilmore.
Sí.
Mad Men, Suits, The Blacklist. Friends, por ejemplo, no lo he visto, o sea que no puedo entrar en ese, pero la que más, que también es un causante de mi afán por la lectura, es Las chicas Gilmore.
¿Un podcast que escuches habitualmente? Si tienes varios. O si no tienes ninguno.
Es que escucho, por ejemplo, uno que se llama Plain English, de Derek Thompson, que es un periodista de The Atlantic, pero que este está con The Ringer, que es sobre pues qué está pasando en el mundo, que me gusta mucho. O sea, por temas particulares, que entrevista a gente que sabe de ese tema. Entonces sí que yo escucho podcast para mi trabajo.
¿Lo mejor de vivir en Madrid qué es?
El cielo azul.
El cielo azul. ¿Tienes un sueño pendiente en la profesión?
Hacer radio.
Bueno, tú ya haces una especie de radio.
Una especie, sí.
Al final el podcast es radio... Bueno,
en diferido, pero el directo es a mí lo que me interesa, sí.
¿A qué hora te levantas habitualmente?
Uf, depende del día.
¿Es decir, tienes un horario establecido?
Depende del día. Es que si teletrabajo o no, si tengo algún evento por la noche o no, pero sí que tiendo a las 7:30.
No está mal.
Por ahí.
¿Eres más de verano o más de invierno?
De los dos.
¿Y una ciudad que te quede por descubrir, tanto en España como a nivel, por ejemplo, Europa? O...
Londres. No he estado nunca en Londres. Y tengo ganas.
¿Una ciudad a la que no volverías, siendo malvados?
Buf.
Digo,
no. Me gustaría volver a Praga, porque cuando estuve no me gustó. Era pues, pequeña, mí, pues, pasé miedo, entonces
en
me gustaría...
Praga me gustó mucho. Vamos, está muy bien, ¿eh?
Por eso me gustaría volver, porque no tengo buena imagen.
La peli que más veces has podido ver en tu vida, que no la mejor, ni la preferida, pero... La que tú recuerdas que más veces... Has...
¿Puedo decir una serie?
Sí,
porque
puedes decir
Las chicas Gilmore.
Las chicas Gilmore, la has visto repetidamente.
Yo estudiaba con Las chicas Gilmore de fondo.
Como de fondo, ¿no? Como
sí, me sé todos los diálogos de las... O sea,
esa gente
todo.
Que se pone como un fondo de pantalla de una chimenea...
Pues yo me ponía una serie.
Te pones así. ¿El último concierto al que has ido, cuál es?
Pues de Neil Moliner. Y voy a ir ahora en unos días a otro, de Bryan Adams, bueno, que tengo muchas ganas.
¿Alguna manía a la hora de trabajar?
Pues si hay ruido, trabajo con música.
¿Lees con música? ¿Trabajas con
música? Sí, sí. Yo me aíslo con música.
Siempre la música. Bueno, vamos a ir cerrando con música también nosotros.
Llego con su espada de madera.
Esto es A la sombra de un león. Canción de Sabina con Vanessa Martín, además. O sea, dúo Vanessa Martín y Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, que también es gran lector, por lo que cuentan y por lo que dice.
Ah, sí,
sí,
pues.
sí. Gran lector y...
Le ficharemos.
Después de poesía, mucho de poesía, de Garcilaso de la Vega, este tipo de cosas.
Ay, pues mira.
Sí. Esto está, antes como él escribe canciones, cada vez menos, pero...
Hay que preguntarle por Bob Dylan, a ver qué opina.
Bob Dylan. ¿A ti te gustó lo del Nobel a Bob Dylan?
Yo no entiendo el drama.
No entiendes el del drama.
No, y por
la polémica.
Me gustaría hablar con alguien sobre el tema, sí.
Pues a ver si Sabina se presta. Es que no tengo el teléfono, si no te
Vaya.
Lo daba y... Bueno, con Elena Farré Vallejo. que además en un podcast se llama Una Pregunta Literal, por si alguien lo quiere escuchar, que está ahí en Spotify, está en iVoox, está en...
Por todas partes.
Como en todas partes. Gracias por venir al taxi, ha sido un placer y te seguimos escuchando y leyendo.
Gracias a ti, Carlos. Ha sido un gusto.
A ustedes, próximo domingo más, puede que hasta mejor. Les habló Carlos Padilla. Hasta entonces, adiós, adiós, adiós.
Gracias por haber venido a abrigarme el corazón. Ayer, a la hora de la cena, descubrieron que faltaba el interno 16. Tal vez disfrazado de enfermero se escapó de 100 pozuelos con su capirote de papel, a su estatua preferida.